Es muy amable en atendernos José Gaspar Argüello, médico, responsable del programa de salud laboral docente del Consejo General de Educación. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo está, Gabriel, usted?
Bien estamos. A ver, protocolos y cosas para tener en cuenta tanto docente y o alumno a partir de hoy.
Bueno, a partir de hoy tienen que concurrir los docentes hasta el día miércoles para ponerse en conocimiento de los protocolos y las resoluciones que hacen a las actividades para el resto del año 2020. Uh-huh. Y a partir del día 11 tienen que concurrir los alumnos voluntariamente de los niveles secundarios, quinto y sexto, y los niveles técnicos, para cumplir lo que queda de tareas pedagógicas hasta fin de año.
Correcto. Una precisión. Docente que, sabemos que el alumno es voluntario, docente que por alguna circunstancia entienda que no puede, no quiere, hay una imposibilidad física de traslado, ¿cómo puede evitar la obligatoriedad?
Bueno, nosotros manejamos las cuestiones médicas.
Sí.
En mi área. Respecto a las cuestiones médicas, los docentes son clasificados en dos grupos. Uh-huh. Pacientes de riesgo, que están determinados por el decreto provincial y nacional, que son aquellos agentes que tienen más de 60 años, que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen alguna insuficiencia cardíaca, que tienen alguna neoplasia o enfermedades inmunosupresoras. Esos son pacientes de riesgo para la actividad presencial.
Sí.
Después está el otro grupo de gente, de agentes que son enfermos que tienen una patología un poco más avanzada, más importante, y que le impide incluso realizar la actividad online.
Claro. Bueno, pero
con esos dos grupos.
Está bien. Ahora,
respecto, concreto, ajá, respecto a aquellos que tienen alguna patología o la edad o la cuestión cronológica o lo que sea, para estar en el grupo de riesgo, lo que ellos hacen por vía deben hacer es por vía online comunicarse con el programa nuestro, que están en la página, están todos los correos, deben comunicarse y en ese ahí se le informa si están o no en grupo de riesgo.
Perfecto.
Si están o no en grupo de riesgo, al informarse que están en grupo de riesgo, se le manda un informe formal por el correo y el agente tiene que presentar eso ante su inmediato superior desde el punto de vista pedagógico, ya sea director o lo que sea, y entonces el director no puede indicarle actividad presencial, ¿sí? Ahora, el otro grupo, aquellos que no puede hacer, por supuesto, lo presencial, pero tampoco vía online, nosotros recibimos también por correo la información de estas situaciones, que tienen que tener certificaciones médicas, y a eso le damos licencia, porque no pueden cumplir ninguna de las dos actividades.
Está bien. Para subrayar y pasar a otro tema, aquel que tenga una cuestión de edad, ya incluso debe estar enviando un mail al consejo y ya lo tiene casi resuelto el tema, pero no tiene por qué ir. 60 años, me refiero.
Sí. Eso está registrado en el sistema, sí.
Perfecto. Bueno, pasemos al día miércoles, a ver si podemos avanzar un poco. ¿Qué esquema o qué criterio debe seguir el docente, el directivo? ¿Qué se les ha pedido desde ustedes, desde el Consejo de Educación?
Bueno, primero que vamos a ver la parte directiva, o sea, los niveles jerárquicos.
Sí.
Ellos tienen que decidir si sus instituciones y sus recursos humanos presentan las condiciones necesarias para poder realizar la práctica de la presencialidad docente.
Uh-huh.
O sea, ahí van a tener que ver qué pasa con las cuestiones sanitarias, las cuestiones de los recursos para sanitizar, y las cuestiones, sus recursos humanos, en qué condiciones están y o no para realizar la presencialidad.
El mismo.
Si no esa persona, esa gente no está en condiciones de hacer la presencialidad, seguirá cumpliendo las funciones de por vía online.
si una escuela no tiene director, eso no tiene, perdón, portero, ¿eso es un óbice para abrir?
Y eso tiene que informar suficientemente los directores de esos establecimientos a la parte administrativa jerárquica del Consejo General de Educación, uh-huh, informando que está o no en condiciones de cumplir la presencialidad, uh-huh, y si no está, ¿por qué razón? Y ahí estaría todo lo que recién le nominé.
El directivo está recibiendo elementos de sanitización mínimos, o sea que no habría problema por ese lado.
Bueno, eso se está cumpliendo ahora, esto es la razón por la cual concurro en el lunes, para poner en orden todo esto, para estar esperando para que el día 11 empiecen los alumnos de los sectores que tienen que empezar, porque no entran, porque por ahí hay una confusión que creen que todos los alumnos van a volver a la escuela y todos los docentes van a volver a la escuela. No es así. En realidad, esos niveles que yo le hablaba que iban a ser la presencialidad son 15.000, 16.000 alumnos, y son 2.000 docentes, o un poquito menos.
Claro. Bueno, y a partir del miércoles, ¿cómo debería ser el operativo de inicio de las actividades? ¿Cuál debería ser el caminito?
Determinadas las pautas, los alumnos que van a concurrir a la presencialidad deben tener una declaración jurada de sus tutores o padres, que están de acuerdo con los procedimientos, que a su vez están de acuerdo con todas las medidas sanitarias que puedan o que deban realizarse con ellos de acuerdo a su presencialidad, en el caso de aquellos que tienen algunos síntomas y todo lo demás, saber que ellos van a ser analizados, pues se va a hacer un test aleatorio de temperatura, de hisopado para el testeo rápido, etcétera.
Esta declaración jurada ya están, ¿cómo está llegando los alumnos? Bueno, por la vía con que venían tomando clases hasta ahora, ¿no?
Exactamente.
¿Habrá termómetros en las escuelas?
Mire, está indicado que haya, eso se espera, pero por otra parte tenemos la colaboración de Salud Pública, a través de los agentes sanitarios, que son los que harían esos testeos de aleatorio, no solo de hisopado, sino también de temperatura.
Está bien. Bueno, y cuando el padre llena esa declaración jurada, habilita a su hijo a que este sector de Salud Pública le haga un testeo, le haga un hisopado. Ahí queda habilitado.
Además, si es necesario, no en todo es necesario, por eso digo, es aleatorio.
Sí, correcto. Dentro del ambiente y de esas tres horas, dos horas que convivamos en el aula, ¿qué se le ha pedido al docente y al directivo? ¿Qué debe tener como en cuenta permanentemente?
A los docentes se le ha dado la instrucción, y están las disposiciones y resoluciones al respecto, de el mantenimiento de la distancia de más de 2 metros, de que el ingreso, tanto del docente como del alumno, sea y esté permanentemente con barbijo, que haya una limpieza, una sanitización del sector donde ellos van a estar, y que no sean en grupo de más de 10, de 9, perdón. Con el docente podría ser 9 o 10.
9 más 1.
Y además que los docentes que vayan a esa actividad de presencialidad, que no se agrupen, digamos, en un lugar cerrado, que sigan manteniendo la distancia, lo mismo que le hacen cumplir a los alumnos. Que el horario no va a ser más de 3 horas de clases, que los alumnos no lleven otra cosa más que los elementos sanitarios necesarios, sea barbijo, alcohol gel y todas esas cosas, y además que no lleven, digamos, exceso de bulto, mochila y todas esas cosas que no son necesarias. Tampoco van a estar permitido el ingreso de los padres a las escuelas, salvo indicación de la jerarquía de esa escuela, por cuestiones que son estrictamente necesarias, digamos. Que puede ser, si en caso de que un chico se lo encuentra con fiebre y todo lo demás, que informarle al padre y que siga todo el proceso a entrar en protocolo.
Está bien. ¿Merecen los, voy a ser muy puntual, doctor, ¿merecen los baños algún tipo de tratamiento distinto al de cualquier baño hoy por hoy? ¿Cada tantos minutos?
Sí, Sí, en los baños debe haber un espacio suficiente, por lo menos eso se mide con el ingreso o con la distancia de los servicios, suficiente como para mantener el distanciamiento de 2 metros. No debe haber aglomeración en los baños y debe ingresarse con permisos suficientes para que se pueda mantener la circulación y la distancia. Por otra parte, esos servicios tienen que tener con los servicios que corresponden, y eso es el informe que se espera de los directores, si los sanitarios y todo lo demás están en condiciones como para recibir hacer la prestación de servicios en la institución.
¿Pudiera ocurrir que el director le esté informando a su supervisor ahora de que tuvo un problema en un baño, que se puede resolver en un día y esa escuela abre, no el miércoles, pero para el jueves? Puede ser.
Exacto, pero puede ocurrir que no se pueda resolver, y puede ocurrir que no tenga agua, por ejemplo. Entonces eso debe el directivo informar informar que no está en condiciones de hacer la reapertura de presencialidad porque no están dadas las condiciones.
Escuela que no tenga agua no debe recibir alumnos.
Eso está en el protocolo, sí.
Es exigible. ¿Cómo maneja el directivo que tiene voluntad de abrir la ausencia del portero? ¿Pueden paliarlo con él mismo, buena voluntad, grupo de padres, o tiene que ser el portero?
Mire, la parte de limpieza está dada, o de sanitización, está dada por los porteros, pero también por los agentes sanitarios. Entonces, obviamente que si no los consigue, eso es un escollo, un problema, para poder dar la prestación presencial. Y eso debe informar.
Se debe informar, perfecto. ¿Cuántas escuelas más o menos tiene idea? ¿Sería? Porque tenemos la cantidad de alumnos docentes, pero el número de escuelas, de edificios, no, yo no tengo.
Mire, en realidad las escuelas son las escuelas secundarias y las escuelas que tienen actividad técnica. O sea, el total de escuelas exactamente en este momento no tengo, pero obviamente, teniendo en cuenta las características de nuestras escuelas, no andarían por... no superarán en toda la provincia las 200 escuelas.
Bien, claro. Y una pregunta, creo que usted ya lo comentó. A ver, nos dice que una persona que trabaja en otra localidad y no tiene transporte, ¿aquí cómo hace para salvar su ausencia?
Bueno, eso también tiene que planteárselo a sus directivos. Estos son los que nosotros llamamos docentes taxis, que tienen 2 horas en Tobuna y 2 horas en San Pedro, digamos. Y entonces, bueno, eso debe informarse porque obviamente todavía no está tampoco resuelto el tema de los transportes públicos, de los interurbanos y todo eso. Y entonces eso debe ser informado para que ese directivo no asiste a ese docente para eso, y que ese docente siga cumpliendo función online.
Claro. Sí, escuché por ahí que la intención era, en lo posible, evitar el docente taxi precisamente por el traslado de un lugar a otro, ¿no? Lo que eso significa epidemiológicamente.
Por eso, que hay que dejar como concepto de que todos aquellos en que no pueden cumplir la presencialidad van a seguir dando las funciones o funciones pedagógicas por vía online.
Perfecto. ¿Alguna recomendación más, doctor, que hay que tener en cuenta para, bueno, hoy ya casi cerrado el día, mañana y el miércoles, que es el gran día? ¿Alguna cuestión que ustedes dicen acá hay que insistir en este asunto? No sé si la distancia, el barbijo, ¿por dónde pasará el tema?
A mí me compete la parte sanitaria, fundamentalmente distancia, alcohol gel, no compartir utensilios y no ir llenos de utensilios, si quiere, o mochila y todo lo demás a la escuela, porque no van a ser necesarios.
Bien. Estaremos en contacto, doctor. Muy amable por su tiempo.
Gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego. José Gaspar Argüello es el director del programa de salud laboral docente del Consejo General de Educación, repasando la lista. No es lista de útiles, es lista de cosas para tener en cuenta al momento de regresar el día 11. En un ratito vamos a ver cómo regresó Corrientes.
Estamos de vuelta. Más que un resumen, un adelanto. Estamos de vuelta por República. Costa Yabedirí, barrio privado. San Ignacio Misiones. Vigilancia a las 24 horas. Moderno y sofisticado. Arquitectura de vanguardia. Vistas panorámicas al río. Sector de parque, playa, canchas, bajada de lancha y muelle mirador.